Aula de Actualidad, 17 de abril de 2023. Razón, Ideología y Vida Incipiente, por don José Enrique Bustos Pueche.
Pues buenas tardes, perdón por el aspecto belicoso este que presento, pero en fin, es que me he caído. Entonces, si digo algún despropósito, hay que atribuirlo al golpe. Adelante, Miguel. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de este asunto de la protección de la vida desde el primer momento, pero no vamos a alejar de lo que sería pues una exposición habitual, que yo he hecho otras veces, incluso escrito, pero a mí me parece que realmente las cosas han cambiado. Julián Marías solía decir que había el siglo XX, en el que él hablaba, estaba afligido por tres calamidades. Una era la aceptación social del aborto, otra la droga, la drogadicción, y otra el terrorismo. La primera, aceptación social del aborto, pues efectivamente explicaba que, bueno, aborto se ha habido siempre, no es una novedad, en efecto. El asunto está en que la sociedad lo haya aceptado como un hecho más, como un acontecimiento habitual, normal, incluso en el colmo ya de la degeneración moral, como un derecho. El que la sociedad occidental haya ido progresivamente aceptando esta lacra. Las cosas empiezan a partir de la mitad del siglo pasado, ¿no? Hay un punto determinante, la sentencia del Tribunal Supremo de 1973, que reconoce el derecho a abortar, ¿no? Y que por tanto los estados no podían prohibirlo. Bien, a partir de entonces esto progresivamente se va expandiendo a otros países, etcétera, pero el problema es que efectivamente en un primer momento se consideró el aborto algo, una cosa desgraciada, una calamidad, algo que bueno, que se podía permitir en algunos casos, poco a poco se va avanzando hasta llegar a la situación actual en Occidente de considerarlo un derecho, e incluso algún gobernante pretende que se incorpore incluso al derecho europeo, al derecho de la Unión Europea, como un derecho fundamental más. Yo creo que efectivamente esto es un problema que ya es difícil abordarlo en términos de razón, de argumentaciones jurídicas o de argumentaciones biológicas, ¿no? Cabalmente, cuando la ciencia ha conocido mejor el origen de la vida, cuando la genética, la bioquímica, la biología, en fin, cuando de una manera más palpable se ha puesto en evidencia que la vida humana empieza con la fecundación del óvulo y que en consecuencia aquel ser vivo no puede ser otra cosa distinta a una persona, pues cabalmente en ese momento, digo, es cuando ha comenzado la persecución de la vida, una matanza indiscriminada de la persona nacida, perdón, concebida y no nacida. Hasta el punto, con tan mala conciencia que de lo que sucede, que sabemos la reacción visceral que provoca en todos los que producen, facilitan, favorecen, legislan, en fin, todos los que están en torno al aborto, la mera posibilidad de que se vea la realidad, de que se conozca la realidad en una, ¿cómo se llama?, ecografía, en un documental, en fin, esas cosas, todo eso les produce una irritación particularmente grave, ¿no? Porque, claro, tienen esa conciencia ya lastrada que les impide, que no quieren ver la realidad. Claro, si se rechaza la realidad, si no se quiere conocer la realidad, el ejercicio de la razón ya está absolutamente borrado, ya no existe, ya la razón no sirve para nada. Entonces, tratar de argumentar es perfectamente inútil, ¿verdad? ¿Alguien duda de los abortistas que están quitando una vida humana, que están suprimiendo una vida humana? Desde el punto de vista biológico no tiene ninguna discusión, ellos lo saben, no hay ningún problema. Por tanto, no hay nada que razonar, no se trata. Y desde el punto de vista jurídico, si el ordenamiento jurídico protege la vida de la persona después del nacimiento, Es una contradicción que no lo haga antes, cuando no hay ninguna diferencia esencial, nada más que cronológica, entre una persona y otra. Por tanto, no es una cuestión de entrar en argumentaciones, ya digo, ni científicas ni jurídicas, porque es tan ridículo como intentar explicar la física cuántica a un borrico. Es que es hablar un lenguaje ininteligible o que no quiere ser inteligible por quienes lo defienden, ¿verdad? ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Por qué se llega a esta cerrazón mental? Vamos a ver, uno de los grandes problemas de la sociedad actual es que el rechazo de la razón y la sustitución por las ideologías. Y la ideología es por sí misma contraria a razón, no razona, está basada en sentimientos, en deseos, en voluntarismos, pero de luego no tiene nada que ver con la razón. Profundicemos más. Rechazar la razón es rechazar la religión. Por eso el Benedicto, un papa sabio y santo, solía decir que actuar conforme a la razón es actuar conforme a la ley de Dios. La razón, fundada en la verdad, obviamente, la razón ilustrada, la razón fundada en la verdad, no como un mero actuar, sino, pues efectivamente coincide, es una participación de la razón divina y en consecuencia coincide con la ley de Dios. ¿Qué ha pasado? Que la sociedad, como bien sabemos, la sociedad occidental, a partir de la Ilustración, comienza a rechazar a Dios, empieza a apartarlo de sus vidas, hasta llegar al momento en que se rechaza directamente la religión, se rechaza a Dios de una manera ostensible por si no la mayoría, por grandes, en todo caso, por los intelectuales, por los formadores de la opinión pública en Occidente. Bien, pero el hombre no puede rechazar la religión, aunque quiera. Quiere decir, el hombre no puede rechazar una dimensión trascendente de su vida y limitarse exclusivamente al comamos y bebamos que mañana moriremos. Posiblemente en personas muy, muy, muy simples o muy primitivas, pero en general el hombre necesita dar un sentido a su existencia. Esa función es la que ha cumplido la religión cristiana desde siempre. Bueno, cuando eso se rechaza, hay que buscar un sustituto a la religión, un sustitutivo de la religión. Hay que inventarse una religión civil. Esa es la ideología, que adopta distintas manifestaciones. Animalismo, feminismo radical, el ecologismo, la exageración en la protección de lo que llaman la madre tierra, bueno, como se quiera llamar, en definitiva la ideología de género. Una ideología, por tanto, ajena a la razón, porque, insisto, la razón es religión, el hombre religioso es un hombre razonable y viceversa. Tampoco es tan difícil entenderlo porque es cierto que la existencia de Dios no se puede probar, pues digamos, al 100% desde el punto matemáticamente, ¿verdad? Pero todavía es más irrazonable negar su existencia, ¿no? Es el argumento de San Pablo. Cuando escribe a los Romanos, no tienen excusa porque, habiendo conocido las cosas visibles de la creación, no remontaron hasta el autor invisible de esa creación. Efectivamente, es muy difícil abrir los ojos a la creación, a un cosmos con millones y millones de realidades, de planetas, satélites, o sencillamente examinar el cuerpo humano y sus complejidades, conocer hasta qué punto la vida exige una proporción de elementos químicos que solamente se dan en el planeta Tierra, y que una mínima alteración en esa proporción de los distintos elementos haría imposible la vida. Bueno, todas estas cosas hacen muy difícil el rechazo de una mente creadora, de una razón creadora, ¿verdad?, de un orden, ¿eh? el argumento del orden. Bien, en todo caso, lo que es evidente es que es más fácil para la razón aceptar un ser supremo que no aceptarlo. Y de hecho hay una prueba empírica. No ha habido civilización en la historia de la humanidad que haya rechazado la existencia de una dimensión trascendente de la vida, ¿no? Es decir, todas las civilizaciones se han basado en la existencia de algo superior. Podría ser tan brutal como una religión que aceptaba sacrificios humanos. Bien, pero lo cierto es que siempre se ha tenido esa porque ya es con natural a la naturaleza humana. Esta generación, esta civilización, es la primera que está intentando construirse a espaldas completamente de Dios. Es el primer caso en estado de humanidad, ¿no?, que se intenta hacer una civilización sin ninguna dimensión trascendente de la vida. Por tanto, se ha sustituido por las ideologías. Y efectivamente, dentro de el aborto es uno de los puntos cardinales de la ideología de género. Bueno, pues muy bien. Pues. Entonces, no, el intento de argumentar, de dar explicaciones biológicas, jurídicas, todo esto, creo sinceramente que no sirve para nada, porque no están fuera de la razón. El ideólogo, el que vive de una ideología, vive de espaldas a la razón. ¿Cuándo se consigue dar marcha atrás? Por ejemplo, en Estados Unidos, en la sentencia del 2022, no hace un año todavía, se deroga la doctrina del 73 a la que antes aludí y, bueno, no se reconoce la vida en todo su esplendor, pero es verdad que es un paso de gigante porque esta sentencia niega que la Constitución americana reconozca el derecho de abortar, ¿no?, y que por tanto los estados son libres de regular el aborto o de prohibirlo, de admitirlo o de prohibirlo. Bueno, esto es un paso muy importante. Pero, ¿cómo se consigue? Sí, cuando llegan al poder, quienes no son abortistas, pero no porque se han convertido. Hay conversiones, sí, las hay, sabemos que las hay, ¿no? Bueno, puede haber una conversión de tipo sobrenatural, como es natural, pero también ante una realidad muy, en fin, una impresión que un sanitario se ha podido llevar al ver el martirio de un niño, de un feto, de una criatura descuartizada, etcétera, se ha producido un. Pero en general esas conversiones, digo, de abortistas a no abortistas se produce no creo que se produzca por en función de razonamientos intelectuales, ¿no?, del ejercicio de la razón, sino por estos modos. Y entonces, claro, cuando llegan al poder, pues se produce. Si en Occidente quienes forjan la opinión pública, políticos, periodistas, escritores, directores de cine, los que hacen, profesores, cambiarán de mentalidad, pues evidentemente cambiaría la sociedad. Pero por el instrumento intelectual me parece que es difícil, lo cual no significa en modo alguno adoptar una postura de pesimismo, una postura derrotista, una postura. No, lo que creo es que cambiar. Hay que cambiar la perspectiva, ¿no? Porque esforzarnos en intentar demostrar que efectivamente desde el momento de la fecundación hay un ser humano y tal. Bueno, bien, si lo saben, si esa no es la cuestión. Si lo saben. Si saben que desde el punto de vista jurídico tampoco tiene ningún sostén el intentar hablar de un derecho al aborto. Pero eso van por otro lado, ¿no? A mí me parece que no hay más que un camino al que luego quizás volveremos, que es el de la conversión moral de la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad vuelva otra vez a orientar su vida de cara a Dios, cambiar todas las cuestiones, todos estos problemas, estas calamidades que son que nos afligen hoy día. A veces, uno, en fin, cuando preguntan al experto de turno, ¿qué opina usted ante estos acontecimientos absolutamente, en fin, que te dejan el alma encogida, ¿no? Es decir, esas violaciones en grupo o esos niños de 14 años haciendo esas barbaridades, ¿no? Bueno, y así podemos ir viendo. Y cuando preguntan a los expertos, empiezan a decir cosas, bueno, sí, como mucho de la educación, bueno, sí, la educación, pero ya, claro, pero el problema es que tiene que haber educadores y educadores que conozcan la verdad, porque si no tampoco educan bien. Es decir, que se trata, claro, que efectivamente la educación, pero vamos a ver qué es lo que el educador transmite al educando, porque si no. Por tanto, no hay otro camino, me parece a mí, ¿no? Todos estos. La violencia contra la mujer, la violencia machista, bueno, pues vamos a ver, estas cosas, pero si cada vez dedican más dinero supuestamente a la lucha de, cada vez hay más juzgados y más fiscales y lucha contra lo que llaman violencia de género, bueno, no solamente no disminuye, sino que va a más, porque claro, las causas no son esas, las causas no son más que efectivamente una regeneración moral de la sociedad que empieza, como es lógico, por la regeneración moral de cada uno de los individuos, ¿no? De cada una de las personas, al menos la mayoría, ¿no? Y entonces podría, claro, actualmente esta perspectiva, que creo que es la única verdadera, la única que podría solucionar todas este tipo de calamidades, en la medida en que se solucionan en esta vida las cosas, porque esto no es el paraíso. Pero bueno, pues hubo épocas en que efectivamente la temperatura espiritual era mayor que la actual. Pero solamente por ese camino. Lo que pasa es que, claro, ya eso nos lleva a otro mundo, no a otro campo. No se trata de convertir la conferencia en una homilía, pero evidentemente no se trata tanto de argumentar, en fin, cuanto de enderezar de nuevo y orientar de nuevo la vida a Dios, ¿no? Ahora sí conviene reflexionar, porque nos puede ayudar en el camino a hacer el diagnóstico, sobre las causas que explican el descalabro moral en que se encuentra Occidente, ¿no? Porque conociendo estas causas también se podrá mejorar o se podrá intentar seguir esa senda de regeneración moral a la que antes aludía. Sin ánimo de exhaustividad, pero creo que podrían señalarse estas causas, las siguientes. Primero, el individualismo, el subjetivismo, que tiene, como sabemos, raíces luteranas. Y lo sabemos porque hemos hablado aquí del asunto el año pasado, etcétera, ¿verdad? El individualismo de Lutero es manifiesto, ¿no? Yo me entiendo con Dios. Pero yo solo, yo no necesito magisterio, no necesito sacerdotes, no necesito iglesias sin intermediarios, no necesito la tradición, no necesito los sacramentos. Yo me entiendo a Dios exclusivamente con fundamento en la Biblia. Sí, pero la Biblia interpretada por mí. Bueno, ese individualismo llevado al punto máximo, ese subjetivismo que está empapando nuestra civilización. Comienza en Lutero, y no ha hecho más que progresar la ideología de género, que es la gran, en fin, desde Lutero es la segunda tragedia que azota a la humanidad. ¿Qué es la ideología de género? Sino la exacerbación del individualismo, del subjetivismo. El hombre que ya no acepta ni siquiera la realidad física del sexo. Y que decide el sexo, pretende elegir lo que llaman el género con independencia del sexo natural. Bueno, pero esto es una cosa de locura, una locura absolutamente demencial. Pero bueno, llega a ese punto el subjetivismo, ¿no? Bien, por tanto, creo que ahí está hay una primera causa, que es que lo vemos en todas las manifestaciones culturales, en fin. En cuanto uno reflexiona un poco, se da cuenta que se ha convertido el individuo en la última instancia de todo, la única explicación de sí mismo, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, cada hombre. Consecuencia de este individualismo, y es la segunda causa que señalo, es el relativismo. Porque claro, si cada uno se construye su concepto de bien, de verdad, o de verdad, de belleza, de bien o de verdad, si cada uno tiene la suya, quiere decir que no existe ni la verdad, ni la belleza, ni el bien. Claro, es decir, que la mía vale tanto como la puta, como la del vecino, pero eso significa que no existe un concepto universal y de verdad, o de belleza, o de bien, ¿no? Eso es el relativismo. El subjetivismo también, llevado a su exageración. Es la gran enfermedad de Occidente que diagnosticó el Papa Benedicto cuando todavía era cardenal, en el inolvidable discurso que pronunció momentos antes de entrar en el conclave del que saldría elegido Papa. La dictadura del relativismo. Eso significa, por otra parte, el rechazo de la heteronomía, es decir, de que se puedan aceptar normas que uno mismo no se ha hecho a sí mismo. Yo solamente cumplo aquello que me gusta, solamente ajusto mi comportamiento a las normas que yo me parecen adecuadas, pero las que no me gustan no las acepto. Esa es la autonomía del hombre de nuestros días. Ese relativismo que, desgraciadamente, está incluso, se ha metido, se ha introducido, como decía Pablo VI, ¿no? Por las grietas, el demonio, el humo de Satanás que se ha metido por las grietas de la Iglesia. Ese humo que sigue metiéndose es relativismo. Ayer celebrábamos el Domingo de la Misericordia, el Domingo en Albis, ahora también Domingo de la Misericordia. Bien, ¿qué sería de nosotros si Dios no fuera infinitamente misericordioso? Pero hay que saber entender esto. No se puede hablar a la ligera de la misericordia, porque según cómo se explique o según cómo se proyecte esta verdad, que es inconclusa, la misericordia divina, se puede llegar a pensar, se puede hacer que los demás piensen, cuidado, que los demás tienen muy poca formación religiosa, bueno, muy poca formación en casi todo, pero en concreto en materia religiosa el personal sabe muy poco. Entonces, claro, enseguida se pueden hacer ideas equivocadas. La misericordia de Dios significa que las obras del hombre son irrelevantes, que al final todo el mundo se salva porque Dios es infinitamente misericordioso. ¿Es eso lo que me quieren decir? ¿Es eso lo que se puede llegar a pensar el que no está muy enterado, es decir, el 90% de los que oyen? Da igual lo que se haga, da igual lo que hace lo que hizo la Madre Teresa, que lo que hace Chapote o lo que hizo, es igual. O sea, que las obras no la salvación o la condenación eternas no dependen de las obras, de lo que uno haga, porque como Dios es infinitamente misericordioso, al final o no hay infierno, o si lo hay, nadie va, porque Dios es infinitamente misericordioso. Sí, pero eso ya lo dijo Lutero hace 500 años. Si es que no estamos inventando nada nuevo. Lo que pasa es que Lutero, en lugar de misericordia, habló de la fe sin obras, pero es lo mismo. ¿Qué dice Lutero? Como él no podía evitar el pecado, que tenía una inclinación sexual no reprimida y no canalizada y no podía evitarlo, pues bueno, pues se monta una religión según la cual eso no es importante. Lo importante es la fe, creer que Jesucristo me ha salvado. Peca mucho, pero cree más, es su lema, ¿no? Con la fe suficiente. Bueno, bien, pues es lo mismo. Si la misericordia se malentiende o se malexplica, estamos en lo mismo. Basta la misericordia para salvarse. Entonces, ese argumento que parece, pues, muy, muy, muy caritativo, muy bondadoso, claro, como Dios, como si Dios es todo bondad, todo amor y toda misericordia, como así, pero vamos a entender, vamos a descender un poquito, porque si, en esas abstracciones del amor, la fraternidad, todos somos hermanos, todos buenos, todo el buenismo, sí, pero con todo eso, al final, se diluye la distinción entre el bien y el mal. Y se acaba, como digo, en un relativismo absoluto, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene entonces el dogma? ¿Qué más da creer o no creer en la Santísima Trinidad? Pues, si al final, ¿qué más da creer o no creer en la concepción virginal de Jesucristo? Pues es igual, si al final todo el mundo se salva, ¿qué más da? ¿O la moral? ¿Qué más da, en definitiva, en efecto, que si es homosexual o si es heterosexual o si es... Pero en definitiva las obras no son importantes porque al final Dios en su infinita misericordia nos salva a todos. Da igual la moral, da igual la doctrina, la liturgia, ¿para qué contar? Las religiones son todas iguales. Si todas llaman a salvarse al final, ¿qué más da una religión que otra? Vamos a hacer estas reuniones festivas y divertidas donde se van juntando las más pintorescas, unos de una religión, de otra, indios, moros, musulmanes, católicos, protestantes, todos juntos, viva. Bueno, pero todas estas cosas se dicen y con la mejor intención, estoy convencido de ello. Porque no, como lo decíamos antes, como se ha desechado en gran medida el ejercicio de la razón, pues no se piensa, ¿no? No, pero vamos a ver, si es que el personal que está viendo esas cosas no entiende mucho. Él ve que hay un cura católico, otro protestante, otro luterano, un tío con el turbante, un tío con barbas y no sé qué, el moro, el musulmán, el budista. Al final cree que todo es lo mismo, que todas las religiones son iguales. Por eso, pero entonces, ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Qué tiene que ver eso con que todo el mundo se pueda salvar? Si eso es otra historia. Todo el mundo se puede salvar precisamente a través de la redención de Jesucristo y de la Iglesia Católica. Porque no hay otro camino de salvación. Lo que pasa es que no lo entendemos. Es un misterio que no sabemos cómo lo hace el Señor. Pero lo que Dios lo puede hacer, por supuesto. Pero está claro que no valen todos lo mismo, porque entonces no haría falta que se hubiera venido a la tierra. Hay una religión que da más facilidades que otra para salvarse. Es así. Si no, no tendría ningún sentido la encarnación y la redención. Bien, la función de la Iglesia, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la Iglesia? Pues el fin sobrenatural desaparece, porque si en definitiva todo el mundo se salva, vamos a intentar entonces hacer un mundo feliz, un mundo mejor. Un mundo de paz, en que no haya guerras, que no haya... Bueno, que se cuide la madre tierra, que no sé qué, que la inmigración, que todas cosas estupendas y estupendas, ¿no? Pero que esas no coinciden con el fin sobrenatural de la Iglesia, ¿verdad? Que es la salvación de las almas. Pero si todo el mundo se salva, pues efectivamente, ¿para qué vamos a detenernos en ese tipo de cosas? Temas de moral, problemas doctrinales, litúrgicos, no sé qué, la religión, si está igual todo. Por tanto, el relativismo es el fin de la... Sabemos que es imposible que desaparezca la Iglesia Católica, porque contamos con la promesa de Jesucristo. Pero bueno, efectivamente, no ese es el camino. Tercera nota. Hemos dicho subjetivismo, hemos dicho relativismo, el hedonismo, claro. Si no se aceptan normas distintas al propio deseo, al propio subjetivismo, la tendencia del hombre es a la horizontal, al placer. Si encima hay santones que lo justifican, aparte del siglo XIX, sobre todo del siglo XX, si el doctor Freud dice en definitiva que en definitiva el hombre se planifica, el hombre se realiza el placer sexual. Lo que pasa es que, claro, la sociedad tiene que ponerle límites e impedírselo, porque si no es un lío. Esta es la tesis del malestar en la cultura, escrito en 1930. fin, el fin de la hombre definitiva es el placer sexual, es el pansexualismo de Freud, pero dice, pero como eso no se puede admitir, porque entonces es un desorden, una organización, la sociedad pone muros, contenciones, limita, y por eso se produce el malestar en la cultura. Hay un malestar en la civilización porque no se deja al hombre a ser feliz. Claro, pero se avanza un poco más y se llega a Marcuse, y entonces dice, oye, ¿y para qué? Si realmente ese es el problema, vamos a quitar las contenciones, vamos a quitar los muros, Anchas Castilla. Claro, si resulta, ¿para qué vamos a impedir que sea el hombre feliz? Y viene el existencialismo, la revolución del 68 y todos estos movimientos. En definitiva, como digo, el hedonismo como otro de los fines del hombre. Y por último, el silencio de las élites. A mí me parece esto de una gravedad. Porque el pueblo, por mucho populismo, por mucha demagogia que se quiera hacer, el pueblo no se conduce a sí mismo. El pueblo necesita dirigentes. Hombre, esto en España lo sabemos bien, porque lo explicó Ortega y Gasset, probablemente en el único ensayo que realmente... para mí al menos el único que con el que me identifico plenamente, ¿no? Yo creo que Ortega está sobrevalorado, pero bueno, eso es otra historia. Pero efectivamente La rebelión de las masas es un ensayo prodigioso, efectivamente profético, y donde lo que cuenta es esto, que va a haber una revolución de las masas que ya no van a querer ser dirigidas y van a establecer sus propios criterios como criterios de directores. Y eso es imposible, el pueblo no se puede dirigir porque no tiene la preparación. Siempre ha sido dirigido por minorías electas, minorías rectoras, en lo civil, en lo eclesiástico, en lo académico, en lo cultural, en todo. Si no, la masa no puede dirigir. Y eso no significa nada desde el punto de vista axiológico, de tipo moral o valorativo. Claro que todos somos iguales, eso no tiene nada que ver, pero claro, no, igual que todos no somos todos carpinteros, ni todos podemos ser, pues tampoco es lo mismo ser director, un director gobernante de la sociedad, minoría, élites, directoras, que ser de la masa, que es la mayoría. Bueno, pero se ha producido esa revolución de las masas. Y quienes que tenían que dirigir no dirigen, se han callado. No se levantan contra todas estas enormidades a las que hemos hecho referencia antes. Silencio. Es muy difícil que alguien se atreva a hablar. Intelectuales, escritores, periodistas, profesores, académicos, políticos, autoridades religiosas. Es muy difícil que hablen. Están muy callados. ¿Por qué? Pues bueno, pues comodidad, cobardía, temor, ganas de no complicarse la vida, es igual. Lo cierto es que el pueblo no está orientado, no sabe por dónde marchar. Y por tanto se gobierna a sí mismo, claro, se gobierna a sí mismo y las consecuencias son las que hay. Entonces ese silencio, ¿verdad? Esa pasividad de las élites, porque no quiere decir que no haya nadie que se dé cuenta de estas cosas. Evidentemente que sí, como no se van a dar cuenta. Lo que sucede es que, ya digo, es más cómodo callar, dejarlo. Hay un fenómeno actual en el que a mí realmente me produce un asombro grande y que es lo que podríamos llamar un relativismo ad extra, hacia el interior. No para mí, sino para hacia los demás. Me explico. Hay personas intachables en su vida privada, que tienen un comportamiento admirable y que además tienen la cabeza perfectamente ordenada, tienen unos criterios inequívocos de comportamiento y morales, pero que difícilmente los defenderán en público. Muy difícilmente. Esto llevado a la política, pues, a callar. Soy ministro, este gobierno hace una cosa disparatada, pero, aunque soy cristiano, pero me callo, no digo nada, sigo en el gobierno. Y se justifican. No, pero es que si viene otro va a ser peor, mejor es que esté yo que otro. Que... Pero oye, que es que lo que está patrocinando tu gobierno va contra la ley natural. Sí, pero... Pero esto es general, ¿no? Todos conocemos a nuestro alrededor gente espléndida, insisto, gente espléndida, pero que no tiene, ¿no? Es muy difícil que den un paso al frente, ¿no? Que... Hombre, los hay cuyo comportamiento es explicable, porque les cuesta el puesto de trabajo. Claro, porque a veces a uno si no fuera tan trágico, claro, que hablen de la censura o de las dictaduras y cosas del pasado, ahora no hay censura social, ahora hay mucha libertad de expresión. ¿Qué periodista se atreve a decir en la radio, en la televisión, que el matrimonio es una cosa de hombre y mujer exclusivamente? Que es su opinión, no digo que pontifique, digo, ¿quién se atreve a decir en radio, en televisión, político, académico, profesor, que el matrimonio, que en su opinión, el matrimonio solamente puede darse entre un hombre y una mujer? A ver quién lo dice. No, pero... ¿Es que nadie lo piensa? No, sí, claro que lo piensas, pero lo que pasa es que... Pero insisto, en estos casos que acabo de decir, se puede entender, no justificar, pero se puede entender, sí, es que le echan. Es que es la muerte civil, es que es la censura esa que dicen que había en otras épocas, que yo lo digo que no la hubiera. Pero hombre, que este libro de pecado que tira la primera piedra, porque la censura social que existe hoy día es preocupante. Es que hay universidades, en Harvard, por poner un ejemplo, que me han contado directamente, en que el profesor está cohibido cuando da la clase, porque tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que habla. Es que cualquier cosa resulta que es homófoba o es no sé qué o no sé qué. Porque todo eso se entiende como un ataque, o sea, el expresar su opinión resulta que es un ataque, es una directo contra la... Bueno, entonces, efectivamente, esas personas uno puede justificar, bueno, pues es que claro, si le echan, si pierde el puesto de trabajo, si tiene familia, pues claro, tendrá que callarse. Bueno, pero hay otros que no tienen, que no les pasa nada, ¿eh? Que tampoco, o que las consecuencias, hombre, son perfectamente llevaderas, no es el martirio, precisamente, de tiempos de Diocleciano, no es exactamente lo mismo, ¿no? Hombre, sí, te puede costar el ascenso, te puede costar, bueno, bien, sí, pero hombre, pero no, ni siquiera quienes no tienen mucho que perder, ni siquiera es chapepe, en verdad. Ya digo, y esas razones, pues, las causas que, en fin, en su foro incierto, interno, pues pueden ser ellos que han, pues no sé, a lo mejor piensan que, dicen que es que es para no tensionar a la sociedad, que en fin, eso tensiona, el defender posturas así airosas y firmes, que eso... o pueden, no sé, pensar que es que la caridad te lleva a guardar silencio, a callar, o pueden pensar que uno está lleno de defectos y que quién es él para sostener una postura firme, o sea, bueno, sí, pero es que entonces, claro que eso es verdad, que estamos llenos de defectos, claro que efectivamente, pero bueno, entonces que renunciamos a distinguir el bien del mal, porque entonces vale todo. Bueno, termino. Entonces, ¿qué sucede? Pues no sucede, pues que no sucede nada. Sucede que estamos en una situación de crisis, como ha habido tantas a lo largo de la historia de la humanidad, y que habrá que salir y saldremos de ella. Lo que se trata es ya de conocer, me parece a mí, de conocer las causas, de diagnosticar acertadamente la enfermedad, para luego aplicar los remedios. Ya digo, y no creo que haya otro remedio más que el de la regeneración moral de la sociedad. Pero, bueno, pero sabemos que Dios es el Señor de la historia y que en definitiva no, bueno, pues se pueden perder batallas, pero no la guerra, ¿no? Es decir, bueno, y ahí hay todo un reto por delante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para, bueno, enderezar de nuevo, porque las cosas, pues, Porque en definitiva las civilizaciones pueden pasar por otras. Puede desaparecer una civilización. Toynbee contaba 20 civilizaciones que habían desaparecido, ¿no? Bueno, ya. Así que bueno, pues venga, otra. Tampoco. El final, pues. Siempre seremos victoriosos al final, ¿no? Pero efectivamente hay que conocer la realidad, hay que conocer la realidad para poder poner los medios adecuados, ¿no? Y me parece que solamente por el camino que indico se puede llegar a resultados fructíferos. Yo me callo porque ya he hablado el tiempo de una clase, que es lo que yo creo que se puede mantener la atención, y por supuesto podemos ahora comentar, considerar, entrar en un fructífero coloquio que siempre será más interesante. Muchas gracias.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Torrelodones. Página web www.parroquiatorrelodones.com. Canal de YouTube, Pasum Torre.